Son cientos los camiones que esperan en la frontera con Egipto para poder cruzar y suministrar ayuda humanitaria y alimentos en la franja. De momento, Netanyahu condiciona la apertura de ese paso a la entrega de los cuerpos de los rehenes que faltan y Hamás acusa a Israel de violar el acuerdo firmado el lunes y apadrinado por el propio Donald Trump. A pesar de todo, parece que esa entrega de rehenes se sigue llevando a cabo y esta noche los terroristas han entregado otros dos cuerpos a Israel. Si se corroboran sus identidades, faltarían 17 cuerpos más por ser devueltos. Y por si todo esto fuera poco, también es noticia de última hora la alerta que ha emitido el Departamento de Estado de Estados Unidos advirtiendo de una inminente violación del alto al fuego en la franja por parte de Hamás, que, según dicen los informes de inteligencia estadounidenses, estarían preparando un ataque contra la propia población palestina. Asegura el gobierno de Trump que si Hamás continúa con ese ataque, se tomarán medidas para proteger a la población y preservar la tregua aprobada el pasado 9 de octubre. Y con todo este caldo de cultivo, el equipo de La Linterna ya está desplegado sobre el terreno en Israel y estos días nos va a contar de primera mano cómo se está viviendo la situación allí. Y aquí en España, la atención sigue puesta en lo político, donde el Partido Popular ultima su estrategia para arrinconar al Partido Socialista en su supuesta financiación irregular. Esta semana declaran en el Senado varios procuradores socialistas. Maribel Sánchez.
El PP calienta la comparecencia de Sánchez en el Senado a finales de mes, citando esta semana a los gerentes del PSOE, tesoreros que tendrán que explicar en la comisión Coldo si había dinero en B, sobre todo después de que la UCO mostrara los sobres con las famosas chistorras para Ábalos y Coldo, o de que la empresaria Carmen Pano reconociera que había llevado hasta 90.000 euros en metálico a la sede del PSOE. Además, la Guardia Civil implica a uno de esos tesoreros del PSOE, a Mariano Moreno, como pieza clave del engranaje de pagos en la trama que se investiga. Curiosamente, Moreno fue colocado por Pedro Sánchez como presidente de Enusa con 245.000 euros de sueldo cuando el presidente destituyó a Ábalos como ministro y secretario de organización del PSOE. Premios por los que también preguntarán los senadores en un cuestionario que podría ir aumentando a la espera de nuevos informes de la UCO.
Y en Canarias, en las últimas horas, 52 personas han desembarcado en Lanzarote a bordo de una nueva patera. Son todos varones de origen subsahariano que iban en una lancha neumática. COPE Canarias, Santi Morollón.
Salvamento Marítimo recibió el aviso de la embarcación sobre las 9 y cuarto del viernes, pero no fue hasta las 3 de la mañana del sábado cuando se produjo el rescate de estas personas y su desembarco en Arrecife, en Lanzarote, sobre las 7 menos 10 de la mañana. Se trata de 52 inmigrantes de origen subsahariano, entre ellos dos mujeres y 11 menores de edad. Proceden de países como Islas Comores, Senegal, Mali, Guinea-Conakry o Sierra Leona y salieron hace 24 horas de Tantán, la costa sur de Marruecos. El dispositivo sanitario desplegado en el puerto atendió a todos los migrantes sin que fuera preciso ningún traslado hospitalario.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en la Liga, el Barça duerme líder a la espera de que lo que haga el Real Madrid mañana, bueno, en el día de hoy, realmente, Gonzalo Carvajal.
Victoria del Barça por la mínima en casa ante el Girona, 2-1 con gol de Araujo en el descuento y con mucha polémica porque Flick ha sido expulsado y ha hecho un corte de mangas en el banquillo. Esto decía el técnico alemán sobre su celebración.
La celebración no iba dirigida a nadie. Estaba muy feliz y nunca, nunca voy contra nadie. Para mí es fútbol, es emoción. Tampoco he dicho nada sobre o contra el árbitro. Es su decisión, tengo que aceptarla. Cuando aplaudí era para mi equipo, para empujarles. En el resto de la jornada, Sevilla 1, Mallorca 3, Villarreal 2, Betis 2 y el Atleti ha ganado por la mínima 1-0 a los Osasuna. Mañana juega el Real Madrid a las 9 en Getafe, si gana vuelve a ser líder. Y fuera del fútbol, en Fórmula 1, Circuito de las Américas, Sainz ha quedado séptimo y Alonso noveno en la clasificación, la carrera a las 9 de la noche y en tenis Alcaraz ha perdido la final del Six Kings Slam ante Sinner y se queda sin los 6 millones de premio.
Gracias Gonzalo, sigues en COPE con la noche del Grupo Risa.
COPE, estar informado. Escuchas La Noche
con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
¡Mujeres!
¡Oh!
Y 5 las 3 y 5 las 2 en Canarias.
Yo sé que a poca gente
no puede ser
le interesa mi vida.
A nadie.
soy un músico normal. Con su filosofía.
Qué bueno. Me gusta.
Me gusta trabajar.
¿Y qué más?
Y disfrutar de la vida. Tengo mis manías.
¿Cómo qué?
Como algunos que me escuchan.
¿Y cuál es la tuya?
La mía es coleccionar.
¿El qué?
Aventuras íntimas.
Ah.
De chicas diferentes, de nación y cultura. Casi todo lo hemos hecho alguna vez.
Fernando, ve explicando lo que es esto. Bien.
Si no a la vista en privado.
Pues esto data de los años 90, en el que todos rendimos culto y pleitesía a un compositor y un intérprete de tronío que se llamaba, porque yo creo que ya no sigue cantando, pero creo que sigue existiendo, es el gran, o era el gran, Luisito Ledo. Bueno, pero Luisito Ledo, los que, para los que le escuchaste ya sabéis quién es, pero para los que no, digamos que la producción del sonido Luisito Ledo no tiene nada que ver con lo que estáis escuchando. O sea, Luisito Ledo era un señor con un teclado. Bueno, y la voz tampoco tiene nada que ver. Mi mejor cultura era uno de los himnos, una de las canciones representativas e icónicas de Luisito Ledo, como por otra parte disfrutamos algunos de los que estamos aquí en varios conciertos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué recuerdos pasados por el tamiz, por la Turmix o actualizados por la inteligencia artificial del gran Luisito Ledo! Pero ahora no toca actualizar, toca recordar, porque a partir de este momento, a través de toda la red de emisoras de la cadena COPE, las de FM, las muchísimas de Onda Media, a través de las aplicaciones móviles y a través de cope.es
y la TDT.
Y la TDT, que es un mecanismo manejable para escuchar la radio, sobre todo si tienes ganas de ir al baño, te puedes llevar la tele arrastrándola al baño para escucharlos mientras suena Steve Winwood. Se alza el telón de la hora vintage. Otra manera de mirar hacia atrás. Siempre con nuestro retrovisor favorito para volver a redescubrir y a revivir nuestros más bonitos recuerdos. Hoy, con arreglo al siguiente reparto que me parto. Hola Miner, hola Whopper. Buenas noches de nuevo, queridos compañeros.
Hola,
hola. Y aquí está de nuevo nuestro colaborador de Alterne o Alternativo, José Manuel Pontes. Hola Ponchis.
Hola, buenas noches.
Y os preguntaréis de qué vamos a hablar hoy.
Vamos a hablar de animales, de series de animales.
Sí.
Hace un par de semanas lo comentábamos, no sé a cuenta de qué, que salió el tema de tendríamos que hacer una sección de series infantiles, series de animación que estuviesen protagonizadas por animales. Y Pontes se ha currado una lista bastante extensa.
Bueno, y además este apartado, esta edición de La Hora Vintage de esta semana, de este 19 de octubre, pues en realidad lo hacemos en honor a, yo creo que recordaréis estos versos. Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible. Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible. ¿Eh? Yo quisiera decir tantas cosas que eso hubieran. Bueno, en fin, yo quisiera ser civilizado como los animales. Hola, Roberto Carlos.
Buenas noches a todos, amigos del Grupo Risa. Buenas noches a todos, Pontes. Buenas noches a todos.
Buenas noches.
Esa es la programación. Programación de animales. Viva los animales. Yo quisiera ser civilizado como Lelos.
Sí. ¿A ti no te parece, Roberto, una especie de explotación animal el hecho de que protagonicen series de animación?
Totalmente, y encima lo sacan con cordas.
¿Sí?
Con cordas atados.
Y desnudos en alguna serie.
Y desnudos, sí, sí. Sin vestir. Sí, sí, y cuando lo sacan sin cordas, quiere decir que han sido amastrados. Y amastrados o adiestrados significa que han tenido que pasar un sufrimiento para comportarse como el hombre quiere.
¿No te pareció, Roberto, que en su momento el abuso de series de animales fue una suerte de cosificación del animal como un animal objeto?
Por supuesto. Totalmente, totalmente, por supuesto. Cosificazao.
Cosificamento.
Cosificamento, cosificazao, asqueroso. Viven los perros, viven los canes. Wow, wow.
Bueno, vamos a ver, si tienes alguna enmienda que interponer a todas estas series, tú nos lo dices, ¿eh? Vamos a ir.
Ya verás tú cuando empecemos a repasar series en las cuales los animales salen vestidos como personas, que eso también es
vergonzoso.
Una forma vergonzosa de denigrar al animal en vez de dejarle ahí en su hábitat natural y vestido como vino al mundo. Pero en fin, normal. Vamos a empezar con Disney. Si precisamente alguien se ha caracterizado por utilizar animales para protagonizar todas sus series, pues es La Factoría.
Qué asco Disney.
Qué asco Disney, ¿verdad?
Asqueroso es un mundo Disney.
Toda la vida viviendo un ratón.
Devuelve la pasta, Walt.
Devuelve la pasta. ¿Ha habido Disney? ¿Ha habido explotamiento animal?
Ha habido mucho explotamiento, haciendo ver a los niños que un ratón hablaba y bailaba. Luego los padres van al veterinario, van a la tienda de animales para comprar un ratón, ¿no? Y luego se cargan los niños al ratón. Finalmente, ¿por qué no cantan ni bailan? Asquero hizo.
Pero una cosa, Mickey Mouse en el estudio de Disney...
¡No lo defiendas!
No, no es defenderlo, sino que tuvo una vida útil para el estudio de animación de 10 años. A finales de los años 30, Mickey Mouse era ya un estorbo.
Joder, pues lleva viviendo de las rentas desde entonces, ¿eh?
Sí.
Nos aprovechamos de los animales y luego los tiramos a la basurero como si fuesen costeiras.
¿Qué escuchamos aquí, Pontes, en esto de Magic Disney?
Esto es un popurrí que se hizo en los años 90 que se llamó Magic Disney, que juntaba todas las canciones de películas y de series Disney. De un
sí,
mix.
¿No? Esto solo sonó por las radios.
Sí, 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 sí.
¿Y quién lo hizo? ¿Luis Cobos? Porque suena...
Sí, no. Sí, es que suena a Luis Cobos. Como hicimos la zarzuela, vamos a hacer Disney.
No grande, ideas, grande, ideas.
Un abrazo para Luis Cobos.
Según avanzamos en la historia de Disney, empezamos con el ratón Mickey, pero luego enseguida se le añadió el perro Pluto, que sería la mascota de un ratón.
Un
¿cómo
ratón,
lo ves esto, Roberto?
Esto ya es la degeneración.
Esto seguir estirando el chicle, estirando la manguera, aprovechándonos de los animales asquerosos. Ya empiezan, luego es que no solamente aparecen los animales, luego los dibujan, los ponen teñidos de colores para satisfacer del público infantil.
Y siguiendo con la paradoja, estamos hablando de Pluto, que es un perro que es mascota de Mickey, pero además Mickey tenía un amigo que también era perro que se llamaba Goofy. Y al contrario que Pluto, Goofy sí que hablaba. O sea, Pluto actuaba como un animal que era, pero Goofy actuaba como una persona y además iba a dos patas. O sea, ¿esto cómo se explica?
Estas eran las contradicciones de los dibujos animados de los años 30.
¿Qué estamos escuchando?
Estamos escuchando una canción que hizo Mickey Mouse que se llamó Ice Ice Mickey.
Pero no habíamos dicho que en los años 30 ya había dejado de hablar este señor.
Ya no era un producto con el que se podían sacar beneficios dentro del estudio de animación. Pero Mickey Mouse estuvo presente y sigue estando presente durante toda la vida en el estudio Disney. Como dijo Walt Disney, todo esto comenzó con un ratón.
¿Qué es esto de pato macho?
Pues algo parecido a lo del Ice Ice Mickey. Y se hizo este pato macho con el pato Donald.
Pato macho. El macho, ¿lo miras people?
Sí, sí.
Yo en su momento había leído que el personaje de Donald fue un poco una especie de catarsis para los dibujantes, para los animadores de Disney, a través del cual descargaban todas las frustraciones de que tenían con su jefe.
Pato macho, ahora qué sería, pato no binario, pato...
Sí,
sí, lo de pato macho es machista y es retrógrado. Vamos con más personajes animales de la factoría Disney. Esta es la sintonía de Chip y Chop.
Cuando todo empieza a peligrar.
Esta es la versión latinoamericana, ¿no? A mí me gustaba la española, de hecho.
Esta es la española. Chica, ¿no? Esta es la española.
¿Ah, sí?
Los problemas tienen solución. Siempre han hecho.
Sí, suena bastante español, ¿eh?
Yo recuerdo una versión de esta canción cantada por una chica.
Sí, la que se hizo en los años 80 para Televisión Española.
Bueno, Chip y Chop, los guardianes rescatadores, seguimos en el mundo animal. Estas son ardillas, ¿no?
Sí, eran las ardillas que en los años 50 se crearon para hacer el contrapunto del pato Donald.
Cubre sardeadas. Descubre siempre la verdad.
Chip y Chop. Son Disney también.
Los Buzzels o los Buzzels.
Sí, Buzzels. Duró muy poco, 13 episodios.
Pero además duró poco porque murió uno de los actores de doblaje, ¿puede ser?
Sí, 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 murió uno de los actores de doblaje y decidieron no continuar con la serie.
¿Y aquí en España esto se estrenó? ¿Cómo se llamaba?
Sí, sí, sí.
Los Buzzels.
Los Buzzels.
Aventureros del aire. ¿Quiénes son estos?
Estos son la serie de animación que se hizo con el personaje de Baloo, del libro de la selva.
Ya me acuerdo. El oso. Sí, sí, con el oso. Que además, el oso era una cosa muy rara, porque durante la película del libro de la selva pues era un poco bobalicón, pero aquí está pilotando un avión, con lo cual tonto
sí,
no puede ser.
Avión. Sí, sí.
Deberían haberlo contratado la semana pasada para el desfile de las Fuerzas Armadas.
Sí, sí. O sea, ya no es solamente que los animales protagonicen la serie, sino que encima los ponen a trabajar.
Y gratis.
Es verdad, encima no cobran.
Trabajos forzados como esclavos.
Ahora sí, abandonamos el estudio de producción de Disney para sumergirnos en la Warner Bros. Más explotación animal. ¿Estos qué pasa? ¿Que vieron que aquello de dibujar tonterías podía ser rentable y decidieron hacer lo mismo en los años 30, más o menos?
Sí, sí, sí. No, todos los estudios quisieron tener un estudio de animación. Lo que pasa es que en Warner no quisieron seguir el camino de Disney y se empezaron a hacer unos dibujos animados un poco transgresores.
Y entonces le salió el personaje de Porky.
¿Quién nos hace gozar? ¿Qué programa queremos ver?
¿Se refiere
al de Porky? ¡Nuestro actor favorito! Y ya comienza la música, a ritmo queremos bailar. Todos vamos felices a ver el festival.
Pues, ya ves. Si alguien se acaba de incorporar y tiene que deducirlo, estamos hablando de series de animación.
Nuestro
eje central son animales.
Favorito, sin igual. Dispuestos todos a la diversión, buscaremos un buen lugar.
¿Y qué pasó? Que Porky también se agotó, igual que Mickey, rápidamente para el estudio.
Sí, lo único que tenía era la voz de Mel Blanc, que le hacía tartamudear. Era la única gracia que tenía el personaje.
Mel Blanc era el actor de doblaje que durante aquellos años no solamente dio vida también a Porky, sino a Lucas, Piolín, el gato silvestre
al 90% de todos los personajes de la Warner.
Y también trabajó para la competencia, me parece, ¿eh?
Trabajó en un principio para la Universal, fue el que le dio la voz al principio al pájaro loco.
Al pájaro loco.
Pero después fue contratado en exclusiva por Warner.
Qué manía con un pájaro loco, ¿verdad, Roberto? Cuando el que está loco es el hombre.
Es que fíjate, llevamos así unos cuantos minutos, los hemos visto desnudos, los han hecho trabajar. Ahora esto, sí. De verdad, es que no merece la pena ni vivir.
Qué modernito, ¿qué es esto?
Esto es, en los años 90, modernizaron al pato Lucas para que rapeara. Party Sean. We're cool, freaky and comics, making a lot because we're
so funny. O sea, esto supongo que será la voz en inglés del pato Lucas, que entonces era Daffy, ¿no?
Sí.
En el original. De todas formas, si hay un personaje que es bandera de los estudios de animación de la Warner Brothers, sin duda es Bugs Bunny.
Hacemos Bonnie, Roberto. ¿Conejos qué tal?
Por lo menos le dan de comer. Eso no. Sí que a otros animales no se les ve que le dan de comer, pero no, sí, pero tiene ahí unos carros, unas zanahorias, sí. Ahí limpias.
¿No has caído, Roberto, en la hipocresía? que supone ¿Por qué? En un hogar el niño viendo Bugs Bunny y la madre haciendo para comer un conejo con almendras?
Es una muy buena reflexión. Es muy buena reflexión.
Hablando de las zanahorias, Mel Blanc, el que le ponía la bota a Bugs Bunny, odiaba las zanahorias. Lo que hacía era masticar la zanahoria y después la escupía.
Pues claro, y son buenas para la vista. Y bueno, en algunos casos no funcionan.
No funcionan, ¿no, verdad? Vamos con más personajes. Silvestre y Piolín.
Si tú te encuentras un misterio que nadie lo puede resolver, debes llamarlo sin pensarlo a Silvestre y Piolín. Vas a ver.
Cuidado, estamos escuchando aquí la sintonía de una cosa que se llama Los casos de Silvestre y Piolín. ¿Qué pasa? ¿Que aquí se llevaban bien ellos dos?
No se llevaban bien. Estaban junto con la abuelita y con el perro Héctor resolviendo misterios por todo el mundo. Nunca se llevaron bien.
¿Esto qué es? ¿Como asesinatos en el edificio ahora?
Sí, más o menos, más o menos.
Habrá una oportunidad. Voy a almorzar al feo canario y muy feliz al fin seré.
Tengo un guardián que va a pegarte.
Silvestre y Piolín llegan ya. Conocerás muchas ciudades, por todo el mundo viajarán.
Vamos con uno de los personajes más divertidos, o por lo menos de los que más me gusta a mí. El Correcaminos, y concretamente Coyote. Oye, es que yo tengo una auténtica frustración con el hecho de que no haya ningún episodio en el cual el Coyote realmente gane al Correcaminos. O sea,
ahora que lo gane o lo destruya.
O que lo destruya. Que lo destruya. Ahora que hay Sora y que hay inteligencias artificiales que te hacen de todo, por favor, que alguien se curre y se invente un episodio del Correcaminos y Coyote en el cual el Coyote se salga con la suya por una vez, aunque solamente sea por una vez.
Creo que en Padre de Familia lo han hecho.
Podemos confirmar que la marca Acme no existe, ¿no?
No existe.
Todos los explosivos que utilizaba el Coyote y todos los artilugios eran marca Acme, lo cual hacía dudar bastante de su calidad y capacidad de funcionamiento porque todo le fallaba. Y también podemos confirmar que el de Mic Mic no es Armenteros.
Seguridad, que se trata de mí.
Bueno, había tres reglas sagradas a la hora de hacer estos dibujos animados. El Coyote nunca atraparía al Correcaminos, nunca hablarían entre ellos, y toda la física, o sea, el tema de los explosivos, las caídas y demás, debía tener sentido dentro del absurdo.
Sí, correcto. Se le tenía que buscar el del traspunto de qué pudiera ocurrir si...
Bueno, pues cambiamos de estudio, nos vamos a Hanna-Barbera. Y esto que escuchamos es la sintonía de Tom y Jerry. En su primer corto se llamaban Jasper y Jinx.
Eso porque cada vez que decís sobre Jinx se me viene a la cabeza el ¡maldito roedores!
No,
Jinx.
Llega.
Pues de estos dos, que fue la primera creación que hizo el dúo Hanna-Barbera. Pero a partir de aquí, el estudio de animación de Metro Gordon Meyer fue ganando prestigio, fue ganando esos 7 premios Oscar que ganaron con Tom y Jerry.
Roberto Carlos, fíjate la cantidad de premios y de dinero que generan esta gente y los animales no se llevaron un mundo.
¿Cómo se ha forrado la industria, Roberto, gracias a los animales?
La industria se forró de una manera inmisericordia. Me está gustando mucho cuando Ponchis dice, en vez de Metro Gordon Meyer, dice Metro Gordon Meyer.
Gordon.
Como digo, Gordon. Está muy bien, Gordon.
Esto escuchamos es la sintonía de los Oyogi.
No fueron los primeros personajes de Hanna-Barbera, los primeros fueron los Picapiedra, Yogi Bubu, que vivían en el parque de Jellystone y estaban a la guay del señor guardabosques.
¡Hey, Bubu! ¡Unos magníficos emparedados!
Es curioso porque aquí volvemos otra vez a escuchar a Jinx el gato, pero son Pixie Dixie, ¿no? O sea que el nombre que originalmente le habían puesto a Tom y Jerry lo utilizaron después para el gato de Pixie Dixie. Me has puesto aquí un corte de la voz de Florencio Castelló, que era el actor de doblaje que le hacía la voz tan particular.
¿El de los roedores?
Al gato Jinx. ¿Sí?
Para despertar de mi siesta especial, este hijo de madre gitana se levanta y acaba con todos los ratones. A mi siesta debo mi vigor, mi vitalidad y mi ferocidad. Y ahora que me he acordado, la hora de caer en brazos de Morfeo ha llegado. Buenas noches y adiós. De noche, cuando me acuesto, me quedo dormido. Chale.
¿Tú sabes una cosa, Pixie? Yo creo que el gato bigotón no va a volver a dormir su siesta gatuna especial.
Ni volver a ver al tal Morfeo.
O sea, lo curioso del caso es que esto se doblaba fuera de España.
Y aquí estaba la voz del sevillano Florencio Castelló, que en la Guerra Civil se fue a vivir a primero Argentina y después recaló en México, donde hizo bastantes películas como actor de doblaje.
Le ha faltado un Vivarbeti ya al gato bigotón. Scooby-Doo.
Seguimos repasando series infantiles, series de animación que tienen como protagonistas animales. Era inevitable hablar de Scooby-Doo.
La serie de animación más longeva.
¿Más que los Simpsons?
Más que los Simpsons.
¿En serio?
Sí.
Bueno, y de un perro a otro, a mí este me encantaba.
Who is the superhero? Sarge? No. Rosemary, the telephone operator? No. Henry, the mild-mannered janitor?
Could be. Hong Kong Phooey, number one super guy. Hong Kong Phooey.
Hong Kong Phooey era el perro que trabajaba haciendo los servicios de limpieza y se metía en un archivador y salía disfrazado de karateca.
Y aparte tenía un gato como mascota.
Seguimos con las incongruencias, ¿no?
Es inconcebible. Encima lo ponen a trabajar, a saber cómo era ese contrato.
A limpiar, además, ¿eh?
A limpiar. Es el trabajo más asqueroso, más humillante para un animal. Y encima le ponen como mascota a otro perro. ¡Ah!
¡Qué barbaridad! Por cierto, se me ha olvidado antes. ¿Sabéis cuál era la voz de Scooby-Doo en América?
No, ¿quién era?
Casey Kasem.
¿Casey Kasem?
Sí, sí. American Top 40.
Y esto lo escuchamos en la sintonía de cabecera de la serie Pierre Patan y su escuadrón diabólico. Cuéntanos algo, Pontes, que yo me trabo.
La figura que tenía más protagonismo era el perro Patan, el perro que acompañaba a Pierre, Nodo y Una.
No, es que lo curioso es que además no hablaba, ¿no? Solamente se reía.
No, solamente se reía y se quejaba con...
Roberto, ¿cómo se le puede llamar patán a un perro, tío? Eso es insulto.
¿Os estáis dando cuenta que estamos llegando a un punto en todos, desde todas las aristas, desde todos los frentes, desde todos los ángulos, cómo estamos humillando permanentemente a los animales que están dando de comer a las productoras ficticias de dibujos animados?
Que lo maten, que lo agarren.
¿Ha dicho que lo maten?
Sí. Al palomo.
Sí, encima, claro.
A otro animal.
Claro. Esta es la tortuga de Tañán y Domdom o Dundum. ¿Cómo se decía aquí?
Domdom.
Domdom. Encima, violencia entre animales, ahí con las espadas y todo.
Guerra civilismo.
Ya ves. Joder, estos de Hanna-Barbera tenían un montón de animales en nómina, ¿eh?
Zoológicos.
Una barbaridad.
Ese es el lagarto Juancho. ¿A quién se le ocurrió un título tan hispano?
Al doblaje de México.
Sí, de repente esta la han grabado en una tarde. Here comes
Lippy and Hardy, aquí se tradujo como Leoncio León y Tristón.
¡Hombre! ¡Ahí estamos! ¡Leoncio!
Te puedes contar y te salen un montón de series de Hanna-Barbera que los protagonistas eran
una
bichos.
Pepe Pótamo.
Y Soso. Oye, ¿por qué siempre había un y Soso, y Tristón, y Bubu, y Domdom?
Si te fijas, originalmente Pepe Pótamo no era Pepe, sino que era Pedro Pótamo. Pedro Pótamo.
¿Qué pasa? ¿Que lo cambiaron para no confundirlo con un picapiedra o qué?
Sí, posiblemente.
¿Nos fijáis que aquí los secundarios son muy importantes, eh? Los ponen en el título también. Estoy aquí leyendo que Pótamo y Soso eran dos héroes.
Sí.
O sea, Pótamo obviamente era el hipopótamo y Soso era un mono que viajan por el mundo en un globo aerostático.
Sí.
Lo del aullido hipohuracanado, ya.
Correcto.
Ya me acuerdo, sí.
Roberto, yo no sé, con esto de los animales, ves, cuando estamos aquí una detrás de otra, estamos poniendo, muchas veces preguntarás o te preguntarás qué se han fumado muchos productores, ¿no? Para hacer estas cosas.
Es una muy buena pregunta. Son muchas horas intentando parir ideas. Y cuando tú intentas parir ideas, las cosas más rocambolescas te salen después de haberte fumado un purrito rico y aparecen esas cosas.
Una porraíra.
No, de verdad, si tú no haces nada, si tú no metes sustancias que heroices al cuerpo, salen cosas bonitas. ¿Cómo puede un animal estar pilotando desnudo con otro, barriendo las calles? No. Esas son las cosas perversas del cerebro humano.
Son las malas hierbas de la selva que se las fuman y claro.
Exacto. Muy rico.
¿Por qué no las dejarán en su sitio? Luego pase lo que pase.
Bueno, vamos a cambiar de estudio. Nos trasladamos a la Universal. Ya lo mencionábamos antes, el pájaro loco. El primer trabajo que tuvo Mel Blanc. Cuéntanos algo del pájaro loco, Pontes.
Pues el pájaro loco fue el primer personaje que tuvo éxito dentro del estudio de Waterlands, que llevaba trabajando desde 1929. Y hasta el año 41, que no apareció Woody Woodpecker, no se comió un colín.
Pues ya son años ahí dándole.
Sí.
Quiero decir, o sea, otro hubiera durado menos, lo hubiesen despedido. A mí lo que me gustaba de esto del pájaro loco eran las presentaciones que hacía Walter Lanz al principio, que salía ahí como si fuera el padre de Tony Stark hablando desde su despacho. ¡Hola!
En la serie de televisión que recopilaban los cortometrajes que habían hecho antes para cine.
Bueno, en este repaso nos faltan todavía muchas otras series, pero hoy no tenemos tiempo para más. Seguiremos en ediciones posteriores hablando de animales que protagonizan series de animación, para disgusto de Roberto Carlos.
De mío, sí.
Para mucho disgusto, porque tú te has dado cuenta en todo este rato, Roberto, que esto no deja de ser un engaño de masas, ¿verdad? Porque mucha gente ha crecido pues creyendo que, por ejemplo, hay un lobo muy amable, hay un león que habla,
hay una hiena simpática,
un oso muy simpático.
Que no pasa nada, un oso le puede dar un sándwich y no pasa nada.
Y luego cuando te enfrentas con la realidad, pues...
Cuando vas a un safari park, vas a acariciarlo y te rompe la mano.
Te enfrentas a la realidad, el león te arranca la cabeza, y encima te enfadas.
Claro.
Siendo normal.
Has crecido toda la vida viendo lo contrario.
Viendo lo contrario, has vivido engañado, has vivido del cuento. Ese es el problema de las productoras, porque los animales tienen su instinto y son como son, querido Roberto.
Es verdad. De toda la culpa de haber consentido que en España se ponga eso así de lo socialismo.
Adiós, Roberto.
Adiós, muy obrigado.
Viva el mundo limpio y verde. Ahí está, Steven Bot.
Insisto, continuaremos con la recopilación de series de animación infantiles cuyo eje protagonista está interpretado por animales. En sus versiones antropomórficas, habladoras y no habladoras, no vamos a entrar en los de compañía porque eso ya sería excesivo.
No, es que ya es mucho.
Dice bu.
Mi mono a medio y todo esto.
¿Cómo se nota que lo tiene que hacer él?
No, si hay que hacer, se hace.
Si hay que hacer, no hace falta.
¡Fuerte el abrazo, Pontes!
¡Igualmente!
Bueno, pues después de haber estado un rato haciendo el animal, vamos a seguir adelante. La Hora Vintage regresará con todos vosotros la semana que viene. Gracias, muchachos.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Porque de lo que se trata ahora es de ir dando forma a los siguientes plazos del plan. Ahora toca abordar el diseño del gobierno de transición. ¿Quién va a controlar esa gestión? ¿Y cómo se va a financiar la reconstrucción de Gaza?
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
Señor. Señoras, señores, damas y caballeros, ladies and gentlemen, ahí con sus músicas ligeras, con toda la fuerza, a esta hora de la madrugada irrumpe los estudios centrales de la cadena COPE, el gran Marcote. Marcote, muy buena.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ay, vengo un poco azaroso porque yo sabéis que trabajo por las noches pinchando también. Y precisamente el otro día estaba pinchando el aniversario de un garito de un colega mío en el Wild Thing. Hay gente al otro lado, o sea, se me acercó la gente diciendo, ¿te vas ahora al Grupo Risa? Digo, por supuesto, claro, porque esto es el riguroso directo. Y salí de pinchar allí para llegar aquí justo. Sí, sí.
¿Dónde está el Wild Thing?
Está por el barrio de La Prospe, por ahí, Martín Machillo se llama la calle.
¿Se puede trincar si decíamos para tu parte?
Sí, sí, sí. Sí, sí, se puede.
Trincar, no, sí. No es el Palacio de Deportes, el Wild Thing.
No, el Wild Whisky, Center, ¿no? No.
Vale, vale, perfecto. Ya nos pasarás la ubicación exacta, las coordenadas.
Por
Porque alguna noche cuando acabemos a las 5 ya ha cerrado, ¿no? Bueno,
ya ha cerrado ya, pero bueno, podéis ir antes.
Jueves,
o viernes, antes, sí. Sí.
Otro día. Bueno, pues hasta aquí tu sección, ya lo queríamos
venga,
saber.
Venga, hasta luego. Sí, sí.
Iba a decir que estábamos escuchando los Procrimers porque dejábamos la semana pasada pendiente la tarea de recordar una canción que habíamos hecho utilizando esto como base.
Era un mashup.
Sí, era un mashup. Os ponemos un poco de antecedentes. Esto sonó cuando estábamos hablando con Marcote del tema de cómo conocí a vuestra madre. Esta es una de las canciones míticas de la serie que salía cuando salía el coche de Marshall, el fiero. Y le dijimos entonces, nosotros hicimos una canción, pues sí, efectivamente, hicimos una canción con esta base y la canción es esta.
Apareció.
El partido porrero, se presentaba a las europeas.
A que no sabéis quién ha quedado octavo en el recuento.
¿Todos?
Partido porrero.
Su concepto de la Europa es un canuto y un mechero.
Partido porrero.
Quieren hacer de Bruselas capital del fumeteo.
Partido porrero.
Me han contado que el cierre de campaña daba miedo verlo. ¡Cantar ya! Tanta niebla había que no se veía ni un huevo. Todo el mundo allí pegando saltos de contentos. Alguno que otro se le vio también durmiendo. Estos jovenzanos no saben qué están haciendo.
¡Ay, ay! ¡Sí, sí, sí! ¡Cantar, cantar!
Ojo del estribillo dice Wonderbra, ¿eh?
Wonderbra dice Wonderbra, sí. ¡Cuidado que me quemas!
¡Hala, pues!
¡Ay, ay, ay! ¡Que vamos con la segunda, moza! Yo no sé lo que me está plantando el nieto en el maceto.
Partido porrero.
Ahí va. Parece ser que es una hierba a la que no hay que echarle estiércol.
Partido porrero.
El otro día fue a podarlo y me dijo, tate quieto.
Partido porrero.
Que esto me ha costado muy caro, que ha llegado desde Marruecos.
Vamos a dejarla aquí ya.
Madre mía.
Bueno, era una deuda que teníamos pendiente con nuestra nutrida audiencia.
Esto porque no lo escuchado Escape, ¿eh? Si lo pillas Escape, hace un...
Vamos. Por cierto, para lo que vamos a hacer hoy, a través del maestro Gómez, yo no sé muy bien de qué va, ¿no? Pero ha dicho que convoquemos de inmediato a Vicente Ortega, compañero de Radio Marca. Hola, Vicente Ortega, ¿qué tal?
Pero bueno, amigo mío, ¿qué tal estás? Bueno, ya está para echarte al arroz. Buenas noches, fenómenos, ¿cómo estáis? Ay, que está aquí el gran Marcote. Hola, Marcote, ¿qué tal? Marco Manchado Moreno.
¿Qué tal, Vicente?
Oye, primera pregunta obligadísima. ¿Cuándo es tu cumpleaños?
30 de noviembre.
¿Eh?
Porque siempre estoy llevando los mismos.
El 3. Siempre llevo los mismos, dice el pobre.
Claro, que lo tengo ya frito. A ver, el 3 de... A ver, Marcos Manchado.
3 de noviembre.
¡Ay, que queda poquito! Claro. Luego te grabo.
O sea, que podríamos grabarlo aquí y luego ya lo emites tú. Bueno, esto es una pista, ¿verdad? Porque quiere que vamos a hablar hoy, Marquete.
Yo venía a recoger un guante que me echó el otro día Miner, porque terminamos de hablar de las películas de James Bond, y dijo, sí, la semana que viene pues podemos hablar de música de las películas de Paco Martínez Soria. Pues por supuesto, bueno, es lo que vamos a hacer.
Vamos allá.
Claro, Enrique Cerezo podría estar convocado también, porque
está
yo
bien,
creo que...
Sí.
Aquí estoy, si no hace falta ni que me presentes.
Pues eso, canciones de películas de Paco Martínez. He estado bicheando esta, por ejemplo, que suena, la de las Boobie Girls, que salía en el turismo, ¿no? El turismo es un gran invento, ¿no?
El tú mismo, como dice Enrique Cerezo, el tú mismo es un gran invento. Esta estaba fuera de guión, la que me había puesto Marcote para poner a esta. Que es la primera que escuchamos de la película A Ball of Made in Spain. La de los gritos, ¿no?
Los Gritos es una banda de Fuengirola que yo descubrí hace poco que eran de Fuengirola porque yo tenía casa por allí y un día había un concierto homenaje a Los Gritos y ya me enteré de la historia, son allí de un grupo de Fuengirola. La banda salía en la película de Volumen in Spain porque uno de ellos, el batería, hacía de nieto, porque es un... Paco Martínez Sola hacía de un señor que vuelve, que viene del pueblo a ver a sus hijas, que han ido a vivir a Madrid, después de muchos años va a verla, y uno de los hijos de una de las hijas es el que toca la batería en Los Gritos.
El Yeye, ¿no?
El Yeye.
Que yo no entendía esta música.
Que fíjate, está rayado Paco Martínez Soria porque le quiero cortar el pelo porque lo lleva muy largo. Y si alguien ha visto la película, se verá que el chaval no tiene ni media melena.
Es
pero
verdad.
Para aquella época era un pelo muy largo.
Si te viera a ti Paco Martínez Soria, ¿qué te vería?
Bueno, me abrazaría, me abrazaría. Vosotros sabéis que tiene un familiar en COPE, ¿no?
Por supuesto.
¿Qué Iglesias?
¿Sí? Iglesias. Sí. Nieto suyo.
Ah, es nieto suyo, sí.
Esta canción va con mensajito, ¿no? Porque lo de Veo Visiones tenía una segunda lectura.
Bueno, en realidad sí, puede, alguien se puede pensar que va por el rollo lisérgico, por un poco el partido porrero, pero no, no. Pero es un poco... Veo Visiones, veo una mujer bonita, creo que estoy viendo visiones porque no es real y tal, va un poco por ahí. Pero claro, los toques que le dan un poco de lisergia puede llevar a pensar otra cosa.
Música arriba.
Me gusta hacer turismo, es algo estimulante, es una emocionante
peliculón,
manera de aprender.
Sí, volvemos a lo de las Bubigets, porque esta también está incluida dentro del turismo. Es un gran invento, la película de Paco Martínez Soria, que hace de un alcalde de un pueblo de Aragón, que se va a ver cómo son los pueblos de la costa para intentar traer el turismo a su pueblo. Y bueno, se va con José Luis López Vázquez, creo
sí,
que es el.
Sí, es López Vázquez.
El ayudante
José
de alcalde.
López Vázquez, ay, qué maravilla, para haberlo matado. Ay, 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 ay.
Para haberlo matado, dice.
Qué grande, qué grande. ¿Quién no se acuerda de José Luis López? ¿Cómo era la película del banquero? Atrás con las cerdas. No estamos hablando de esta película, pero esa imagen de. Su servidor, su leal, no sé qué.
Un siervo.
La radio está aquí acompañando eso que tiene la radio. Si es que no pase el tiempo por ti, Marcote, amigo mío, adelante.
Bueno, el caso es que esta canción tiene mucho intríngulis porque es la canción que abría un poco la película, la de los créditos, por así decirlo. Pero hubo una banda que se llama Profesor Popsnagel, que allá por el año 2004 hizo un disco que se llama Turismo y ahí incluía una versión, es esta que suena, que es muy, muy fiel la producción a la de los años 60.
Sí, se parece mucho.
Y se parece muchísimo. Y en ese disco, el turismo, incluyeron esta canción de Me gusta hacer turismo y la de Sor Citroën.
Esta la tengo yo de politono en el móvil todavía. No, ríete. Cuando me llama el cholo digo esta.
Pero un momento, que esta se escapa un poco. Esta es, yo creo, de las películas a lo mejor que vamos a tratar, es un poco una época en la que el destape todavía no estaba muy... Aparte de una monja, o sea, no es una cosa que puedas decir ahí.
No hay destape aquí, nada.
No hay poco destape.
Pero sí que podemos decir de esta película, de Sor Citroën, que fue la primera película española en la que hubo un product placement muy importante por parte de la marca Citroën, porque no solamente salía el coche, sino que además también salía el coche en el título.
Claro.
Y había mogollón de merchandise del coche en la película.
Oye, Vicente, tú estas sintonías las utilizas para todo, ¿no? O sea, te dan un programa de la NBA o de la NFL y tú pondrías esta sintonía, te da igual.
Hombre,
¿no?
Por supuesto, es que va, empastan, como dicen ahora los jóvenes y los millennials, súper bien. Lo que no sé es por qué Paco González no le pone la sintonía esta de Sor Citroën.
La ronda.
A Gemita Santos cuando hace la mención de Citroën. Con la Jumper, la Berlingo y la X y todos estos. Sí.
Todo es hablarlo. Y luego de esta canción salió otra versión, que es una que salió, creo, en el programa de Parada, ¿no? Esta.
Exactamente, salió en mi programa con Pablo Sebastián.
Estaba intentando bichear quién era la rata Antequera y no lo tengo claro, ¿eh?
Pues es un vamos performer, vamos a decirlo así.
Motorizada en su Citroën va una Sor alelada, toda bondad, toda candor, entregada en la circulación, no tiene perdón, es la perdición.
Pues me gusta más la original, ¿eh?
Sí, vamos. Bueno, es un poco parodia. Es Enrique Antequera, es un performer y tal, que se disfrazaba de rata y cantaba canciones y tal.
Ahí,
bueno,
ahí.
Divertido, vamos a dejarlo ahí.
Sí, simpático.
¿Para qué las tocan, de verdad? Dejad las originales en paz.
Mira, si hay una joya que tiene Sor Citroën, es la música de Antón García Abril cuando hace la parte esa en la que están como más románticos, más ensoñadores.
Sí.
Qué bonito, tío.
además es que si os fijáis, a esta música se le dio el sobrenombre de Dabadabada precisamente por estas canciones.
Sí, meterle letra es un poco crimen.
Vicente, ¿a qué esta sintonía pega para informativos?
Esta pega mucho para... Como golpe de informativos.
Para Bustos. Para Bustos.
Para Jorge Bustos. Cuando cambia de una noticia a otra, pone el dabadabadabada.
Tiene que sonar de fondo, tiene que ser esto. Sí.
Si es que tienes unas ideas, Fernando. Si es que eres un crack. Si es que eres un sol, ahí está, míralo. Ay, que ríete tú, que da gloria.
Bueno, la gente se habrá dado cuenta, y Vicente ya también se habrá dado cuenta, que se me han acabado las canciones de Paco Martínez Soria, y ya lo que he tirado es un poco de cartera de canciones de películas de esos años que son súper entrañables. Oh, y en esta...
Las Ibéricas Fútbol.
Cuidado esta, ¿eh?
Este es para Evia también.
Cambiamos también de compositor. Estábamos con García Abril y pasamos a Augusto Alguero.
11 corazones que al terreno saltan con moral y decisión. 11 corazones que en el césped laten como un solo.
Comienza tiempo de juego.
11 corazones que en las
gradas. Claro, este es un equipo de fútbol, las Ibéricas Fútbol Club.
Y la emoción.
Es un equipo femenino de fútbol y causa más sensación por el lustre de sus componentes que por lo bien que juegan al fútbol. Dentro del cast hay una actriz que yo no tenía muy controlada, una actriz, es una folclórica, que se llama La Contrahecha.
¿La Contrahecha?
La tenéis controlada.
¡Qué fenómeno!
Es una actriz de pues eso, del cine de destape de los 60-70, se llama, lo tengo por aquí, lo tenía apuntado, Encarnación Peña Gómez, pero claro, el nombre de La Contrahecha está
ya
hecho
por... Ya te ha costado. Sí, sí, sabes por todo el mundo.
¿Sabemos quién cantaba esto?
No lo sé, lo he investigado mil veces, te lo iba a preguntar, pero he estado bicheando por todo internet y no he encontrado la cantante quien canta esto. Debe ser, supongo que será una del cast, porque el cast es infinito, o sea, hay como...
Si nos está oyendo, ¿cómo hace?
No sé si era Claudia Gravi o yo qué sé, o Rosana Yani, alguna de las actrices que salen.
Vicente, ¿puede que fuera Karina?
Hoy es el día. Me suena que fuera Karina, pero sí, mira, fíjate que esta canción la tengo perdida la pista, ¿eh? Llama a Karina ahora mismo.
No lo sé. A mí no, yo digo que no.
Despiértala.
Si alguien puede despertar a Karina, eres tú.
Hola, Karina, cariño, ¿cómo estás? Estamos en directo. Sí, dime. No, ¿qué? Ah, vale, eras tú. ¿Con quién la grabaste?
Con Pedro Quincy Lazaga. Jones.
Con Pedro Quincy Lazaga.
Bueno, el Whopper se ha tirado por esta versión de Karina, pero la canción que sale en la película, El Día de los Enamorados, que es una película, es de Monabel. Monabel es la que canta la canción original.
No tengo la de Monabel, te puedo poner también la del consorcio.
No, no. Pa,
sigue contando.
Es muy divertida la película, bueno, es muy divertida para la época, ahora también tiene su regustillo. Es el San Valentín que baja a la tierra y lo que intenta resolver tres crisis matrimoniales o de pareja que se dan justo el Día de los Enamorados, y entonces está intercediendo por ahí. Y luego hicieron una segunda parte que se llama Vuelve San Valentín.
Malísima.
¿Malísima?
Sí, sí, la segunda parte es muy mala. Yo la del Día de los Enamorados la tengo bastante controlada, porque salía ahí Concha Velasco, salía Tony Blanc, salía Ozores también.
Sí, Antonio, sí.
Pero la segunda parte que hicieron pasó un poco como la de las chicas de la Cruz Roja, que luego veremos, que intentan hacer segundas partes y no funcionan.
Bueno, el caso es que vuelve Augusto Alguero a salir otra vez, es la canción suya, y muy bien ha dicho el Whopper, porque estas canciones, estas películas del Día de los Enamorados y Vuelve San Valentín, vienen un poco al olor que dejó la película que acaba de mencionar, que es Las Chicas de la Cruz Roja.
10.000 muchachas bonitas en Madrid han florecido.
Chicas de la Cruz Roja, ¿eh? Sí, no de la Luz.
Bueno.
Aclaramos que esa es la versión Coldo.
Las chicas de la Cruz Roja. Novias de la primavera.
Ahí cambia ligeramente el protagonista.
Aquí tenéis más app también. Bueno, el caso es que ya no se estila. Yo no sé si se estila, pero antes, el Día de la Cruz Roja, pues había gente que iba con la huchita pidiendo dinero para la Cruz Roja y metías su modelita y te pegaban una pegatina. Sí, pues son cuatro chicas, que son Luz Márquez, Conchita Velasco, Mabel Carr y Katia Loritz, que son amigas de diferentes sitios. Y bueno, las únicas que son voluntarias, de estas voluntarias de las que estamos hablando, que van con la huchita por Madrid recogiendo. Y bueno, es una historia, sus amores.
Hay versión de esta canción también,
¿No sabes de dónde ha salido?
Pues no tengo ni idea, tenía el disco duro. Es que hay cosas en mi disco duro que no sé ni dónde salen.
Bueno, canciones de esta época, de los años 60, también es esta mítica. Yo he estado usando Las Bodas, la que viene ahora, la he usado mucho y la sigo usando porque es un recurrente muy bueno, es un temazo, es un epítome, es la chica.
Yeah, yeah, que te quiero de verdad. Yeah, 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 yeah. Por
haces caso ni te apiadas de mi poco breve corazón.
Está bien, en una película que era Historias de la Televisión, que también es una especie de remedio de segunda parte de Historias de la Radio, que fue primera cuando no había radio, pues cuando no había televisión, perdón, la radio era pues el medio de comunicación, todo el mundo, bueno, lo que es ahora, pero un poco más potente. Y luego hicieron Historia de la Televisión cuando apareció la tele, y en uno de los... son tres historias, más o menos entrelazadas, pero separadas entre sí. En esta, en un concurso de televisión, sale Conchita Velasco cantando esta canción, que se hizo un hit auténtico.
Y vendrás como siempre a suplicarme que sea tu chica.
Sí, sí, esta canción estuvo escrita en principio para Luis Aguilé, pero claro, vieron que pegaba más en la voz de Conchita Velasco y para una chica yeye, pues mucho más rollo, y fue la que interpretó.
De hecho, decía la propia Concha Velasco que había hecho de Teresa de Jesús, de Carmen, pero el público solamente le pide la chica yeye.
Desde aquí le mando un saludo a su hijo Manuel, que es amigo mío, que estudió conmigo en el colegio, y me lo cruzo mucho, muchísimo por ahí, porque él es experto en cine y, bueno, es muy amigo mío, que le saludo.
¿Tiene algún bar? No, ¿no?
No, que yo sepa, no, por...
Vale, no, trinque. No, tampoco.
No.
Cada uno, pues...
El marido de Concha Velasco fue Paco Marzo, el gran Paco Marzo.
Ay, verdad.
Y vendrás como siempre a suplicarme. Paco, no me salía el apellido. Sí.
Paco Marzo, sí. Y luego hemos hablado desde Los Gritos, que salieron en la película de Paco Martínez Soria, y luego se empezaron a hacer cosas que hacían ya en Estados Unidos, que es que las propias bandas protan. Bueno, aquí se hizo con el Dúo Dinámico, con Karina, con Ana Belén, Manolo Escobar también. Pues los músicos Manolo interpretaban Escobar, película.
Acaba la frase, que si no.
No puedo.
Los chicos con las chicas.
Tienen que
bueno.
estar.
Las chicas con los chicos.
Estos no son Los Gritos, ¿no? Estos son Los Bravos.
Estos son Los Bravos. Quería decir que Los Bravos hicieron su propia película que se llama Los Chicos con las Chicas, como se llama esta canción.
Lo que decimos siempre, esta canción hoy no se grabaría.
Bueno, es muy blanca, es una película, ya te digo, de un grupo de música, sale Rafael Aparicio, que no la hemos nombrado, que también sale... Los actores de estas películas son muy recurrentes, siempre salen pues, los mismos, José Luis López Vázquez, Conchita Velasco, Rafael Aparicio, Francisca Morales...
Todos,
Karina.
Vamos, una camada maravillosa.
Pues eso, que Los Bravos se van, están tomándose un descanso, entonces se van con sus motos a acampar por ahí por el monte y justo acampan al lado de un colegio de señoritas, de chicas, porque antes los colegios estaban separados.
Buenas tardes.
Y entonces allí pues hacen estragos Los Bravos.
Mike Kennedy,
vosotros sabéis que Los Bravos salen en una canción de Los Bravos en una película de Quentin Tarantino, en la última película, ¿eh? La de Bring Me Little Love. Sale ahí, sí. Bring Me Little Love.
Sí, tuvieron el Black is Black, esa y esta.
Bueno, estoy viendo que aquí uno de los componentes de Los Bravos fue Tony Martínez también. Un saludo.
Sí, un saludo a nuestra compañera.
Y qué bien lo hacía, sí. Mi mujer. Sí. Y qué bien. Sí.
Bueno, ahora sigamos con un clasicazo, con una canción que sí, es de esta época de... Bueno, yo creo que esta película es del año 50 más o menos, y es una canción que ya suena muchísimo.
Los yanquis han venido, les alero con mis regalos.
Hemos empezado por el yeye, pero hemos desparramado un poco, ¿eh?
No, está muy bien.
Las bonitas van a seguirlas con aeroplano de chorro libre que corta el aire y también rascacielos bien conservados en Trinidad.
¿Qué viene?
Americano.
Bueno, esta película que no la conozca, Bienvenido Mr. Marshall, que bueno, el que no se lo haya, la haya visto, que se lo haga ver él mismo, es una película de las clasiquísimas de toda la vida, es de las primeras que hizo Berlanga, que yo soy muy berlanguista, y es una película en la que un pueblo está esperando el rescate, ese rescate que se habla en la televisión y en la radio, el plan Marshall, que es un rescate que van a, pues eso, que van a traer dinero a Europa para rescatar, y entonces ellos esperan que vengan los americanos.
Como ahora.
Los americanos van a venir.
Estoy pensando en los fondos europeos y todas estas cosas.
Pues eso, cada uno le quiere pedir un regalo, entonces hacen, pues eso, visten el pueblo de luces, no sé qué, montan un pedazo de chocho allí brutal, y una de las canciones, esta canción la componen para recibir a los americanos.
El plan Marshall no llega de el extranjero pa' nuestro avión.
Estoy pensando que esta la tenía que cantar la IA algún personaje actual ahora.
Bueno, esta la canta Lolita Sevilla, que es una actriz que sale en la película, que es la que pues aparece Manolo Morán, esa Pepe Isbert, que es el alcalde. Manolo Morán, que es uno que pasa por allí, que es un jeta, que representa una cantante de flamenco, de copla, que es esta Lolita Sevilla. Y entonces la dice que cuando vengan los americanos, pues eso, es el que un poco el que les guía de cómo engatusar a los americanos cuando vengan para pues, a, que les dejen más dinero.
Me hago apuntado que durante el rodaje Franco pidió informes sobre el guión porque sospechaba que la película se reía del régimen. Y cuando la vio terminada, su contestación fue: no entiendo el chiste, pero la canción es pegadiza.
Oye, le invitan muy bien a Franco, ¿eh?
Va a ser la única voz que va a imitar al Whopper. Sí, yo creo que voy a abrir el informe, pues igual se asustó. A ver si los americanos van a ir, ¿verdad? Y vamos a liarla.
Bueno, y terminamos este repaso a canciones del cine español de 50, 60, incluso 70, abriendo un melón para futuros.
Sí, no, es que esto iba a ser una sección yeye y acabamos con los chuquitos.
Hombre, al favor.
¡Ay, qué dolor! ¡Terra, cataca, tonto, tonto! Hemos empezado con Paco Martínez Soria y acabamos con el cine kinky.
Hiciste la maleta.
Hiciste la maleta.
¡Ay, sin decirme adiós!
¡Ay, sin decirme adiós! ¡Ay, qué dolor!
Esta yo creo que salía en la película de Carlos Saura, Deprisa, Deprisa.
Sí, el señor, de los... 81.
Sí, máximos o primeros exponentes del cine kinky, que es un cine en el que se dedica...
Extrarradio.
Sí, la cultura de extrarradio, pues eso, la droga, los trapicheos, los chavales, como
la
Pamela.
La mandanga.
La mandanga. Y bueno, y se hicieron auténticas estrellas a raíz del cine kinky, que algunas no acabaron muy bien porque no dejaron sus vicios y sus cosas que hacían. Pero bueno, yo creo que un día podríamos hacer un especial cine kinky porque hay un melón hay que abrir, muy
cuando
interesante.
Quieras.
Ah, sí, por favor.
Abrir,
sí, sí,
cine kinky.
Ay, qué maravilla.
Los chunguitos no tenían ni idea de leer partituras y Saura les explicó un poco de qué iba la película.
No tenían, ahora ya tienen.
No sé si tienen ahora. En aquel momento, en el momento de la grabación, cuando les contó Saura de qué iba el tema, improvisaron la canción prácticamente sobre una mesa, ¿sabes? En plan de palmas y tal. Y lo que se escucha en la película es la toma íntegra de lo que hicieron así casi a la
ahí
primera.
Se queda, exacto. Toma cero, casi. O sea que hemos empezado por el partido porrero y, bueno, pues más o menos vamos.
Sí, sí,
estructura circular. Clásicos de gasolinera.
Capicúa. Ay, ay, ay.
Buenísima la sesión de hoy. Buenísima.
¿Te ha gustado, Enrique?
Oye,
hazme un hueco en el palco para un día que vaya, anda.
Hombre, pues
hoy
no tienes más que llamarme. Y te pongo al lado ahí del catering.
Sí. Bueno, Vicente, hasta aquí. ¿Te ha gustado? Emocionado hoy, ¿no? ¿Sí?
Oye, me ha encantado.
3 de noviembre, cumpleaños de Marcote.
Vale, bueno, pues hay que dolar los chunguitos. Vamos a hacer repaso como los 40. Americanos, Lolita Sevilla, Los chicos con las chicas de Los Bravos, las chicas con Conchita Velasco, La Cruz Roja, no La Luz Roja, El Día de los Enamorados, Las Ibéricas o Citroën. ¡Qué maravilla! Si es que está para echarle al arroz este programa. Sois unos fenómenos, soy un abrazo, caras, llamadme cuando queráis. Adiós, Marcote, adiós.
Se te han empañado las gafas de la emoción, madre mía. Qué barbaridad.
Marcote, te escuchamos luego. Thank you very much.
Que os quiero mucho, chao.
Adiós, adiós, adiós.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bien, queridos niños, vamos a saber lo que hay por ahí. Volvemos a la cruda realidad. Después afrontamos la hora final. Y a las 5, pues nos iremos a acostar, que horas son. Pero todo a su tiempo. Noche del Grupo Risa, aquí, en COPE.
Take it easy, forever's nothing that we can't realize.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Parece que la situación del acuerdo de paz en Gaza, que ya de por sí era débil por el nivel de conflicto que hay sobre el terreno, ahora, si cabe, se complica un poco más. En las últimas horas, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha tomado la decisión de mantener cerrado el paso fronterizo de Rafah en la frontera con Egipto hasta nuevo aviso y, por tanto, este sonido no se va a seguir escuchando.